El fantasma del perro que ladra. La vez pasada habíamos dejado justo en la mitad del análisis de ese sueño que Elia Sharp llama single, singular, único. Le consagra un capítulo íntegro en el cual converge la parte más valiosa de su libro y le añade complementos. Ese libro, compuesto por conferencias dictadas a analistas en formación y basadas en una treintena de años de experiencia analítica general, tiene la originalidad de estar expresamente consagrado al análisis de los sueños, y en eso radica su importancia para nosotros. Este sueño, interesante en grado sumo, es el objeto de una sesión de su paciente. Los desarrollos que ella le da, la conexión que establece, no solo entre las asociaciones del sueño y las interpretaciones, sino también entre todos los mensajes de la sesión en su conjunto, todo ello muestra que hay que reconocer a la autora el mérito de una gran captación de la dirección del sentido del análisis. Interpreta este sueño línea por línea, como conviene hacerlo. Lo interpreta, lo veremos en detalle, en el sentido de un deseo ligado al anhelo de omnipotencia en su paciente. Esté justificado o no, de ahora en más ustedes deben pensar que este sueño nos interesa en referencia a ese sesgo por el cual yo intentaba mostrarles lo que tiene de ambiguo y de engañoso la noción unilateral, según la cual, en el anhelo de omnipotencia, ese anhelo de posibilidad o de perspectiva de potencia, que cabe denominar anhelo neurótico, siempre se trata de la omnipotencia del sujeto. Es muy obvio que la omnipotencia que está en juego es la omnipotencia del discurso. Ello no implica para nada que el sujeto se sienta el soporte y el depositario de la misma. Si tiene que vérselas con la omnipotencia del discurso, el otro que lo prefiere oficia de intermediario. Esto es muy particularmente olvidado en la orientación que Elia Sharp da a su interpretación del sueño. Comienzo por indicarles lo que aparecerá al final, ya que es probable que en esta clase no lleguemos a abrochar todo. Un trabajo tan elaborado levanta en efecto un mundo, y tanto mayor cuanto que a fin de cuentas nos percatamos de que casi no se ha dicho nada al respecto, a pesar de que sea el terreno mismo sobre el cual operamos todos los días. Elia Sharp discute entonces con su paciente el tema de su anhelo de omnipotencia agresiva, subraya. En primer plano, esta paciente, acerca del cual no nos da todas las coordenadas, resulta tener en su profesión, pertenece al Colegio de Abogados, dificultades mayores cuyo carácter neurótico es tan obvio que ella las define de manera matizada. Aclara en efecto que no se trata tanto de fracaso cuanto de un miedo a salir adelante demasiado bien. En la modulación misma de la definición del síntoma, ella subraya una división e introduce en el análisis un matiz que merece retenernos por su evidente sutileza. Señala que el enfermo tiene otras dificultades que van más allá de sus actividades profesionales, que se extienden al conjunto de sus relaciones con los demás sujetos y que se expresan muy especialmente en los juegos, en particular en el juego del tenis. El tipo de dificultad que tiene esta paciente es, por ejemplo, que le cuesta hacer lo que sería necesario para ganar un set o un partido, a saber, to corner, arrinconar, acorralar a su adversario en una punta de la cancha y entonces, como es clásico, lanzar la pelota hacia la punta opuesta, donde el otro no lo alcanzará. Destacar tales síntomas no es un frágil apoyo para que el analista confirme que el paciente padece una dificultad que manifiesta su potencia o, con más exactitud, su poder. Esto la determinará a intervenir de un modo que provocará en el paciente cierto número de reacciones que en síntesis la alegrarán mucho. Ese será el momento cumbre en que señalará ¿dónde está el deseo? Y por cierto, en el sentido en que nosotros lo definimos. Casi cabría decir que ella apunta al deseo en su relación con la demanda. Ustedes lo verán, es exactamente eso. Ahora bien, ella interpreta ese deseo en el sentido de un conflicto agresivo. Lo pone en el plano del conflicto imaginario. Su referencia es esencial y profundamente dual. Les mostraré qué es lo que justifica el hecho de que ella encare las cosas bajo ese ángulo. Pero quiero de entrada plantear aquí la pregunta acerca de si la oportunidad de ese tipo de interpretación es en efecto avalada por las dos reacciones que ella aporta como confirmación. La primera llega unos 3 días después de la sesión, en que el sujeto le relató el bellísimo sueño en cuestión, y que ha sido un momento crucial del análisis a pesar de que ella le soltó el primer esbozo de su interpretación de tipo dual, que apunta a que la agresividad del sujeto se funda en un retorno, una transferencia, de su anhelo de omnipotencia. El paciente le aporta el siguiente resultado. Por primera vez desde los tiempos inmemoriales de su infancia, se meó en la cama. La cosa es impresionante, aterradora, en un sujeto adulto. Volveremos sobre ello en detalle para señalar el problema que se plantea. La segunda reacción aparece en la semana que sigue a la primera, en ocasión de un partido de tenis que perdió. Resultó tener uno de esos malos momentos de los jugadores de tenis que han tenido oportunidad de observar un poco el modo en que emplean sus capacidades y que a veces pierden la recompensa última de una superioridad que advierten pero que no pueden manifestar. Uno de sus partners habituales lo carga a propósito de ese partido perdido, con esa sensibilidad para con los atolladeros inconscientes que a fin de cuentas constituyen la trama de ese juego y que reverberan en el duelo verbal entre los sujetos. La burla, la pulia, la superioridad que uno adquiere sobre el otro, y entonces él monta en cólera. Agarra a su adversario del gañote y lo arrincona en una punta de la cancha, conminándolo a no volver a hacer esa clase de bromas nunca más. No digo que carezca de fundamento la dirección, el orden en que Elia Sharp ha llevado adelante su interpretación. Veremos que se valió de elementos comprobados sobre la base de la más fina disección del material, pero también que tiene ideas a priori preconcebidas. Estas, en última instancia, a menudo están fundadas, ya que nunca un error se engendra solo por una falta de verdad, pero fundadas en otro registro que ella no sabe articular ni manejar, aunque nos dé sus elementos, y aquí se encuentra lo precioso de esta observación. El punto en que hace recaer su interpretación tiene un grado de complejidad más bajo, ya que ella pone todo en el plano de la rivalidad imaginaria, del conflicto de poder. Su texto mismo, cuando lo desmenucemos, va a mostrarnos, y de manera brillante creo, lo que ella deja escapar. Lo que está en juego en la sesión analizada y en el sueño que la centra se manifiesta con una coherencia tan grande que nos incita a examinar si no logramos acaso centrar mejor las cosas con ayuda de las categorías que propongo desde hace tiempo y cuyas coordenadas intenté darles en ese esquema topológico, el grafo, del cual no servimos. En el sueño, los recuerdo, el paciente hace un viaje con su mujer alrededor del mundo. Llega a Checoslovaquia, donde ocurrían toda clase de cosas. Subraya bien que hay un mundo de cosas antes de ese breve momento, pero que las ha olvidado, de modo que el sueño narrado es muy corto. Encuentra una mujer en una ruta que le recuerda aquella ruta con la que ha soñado y que ya describió a su analista en dos sueños recientes. En esa ruta él tenía un sexual play con una mujer y lo tenía delante de otra mujer. Lo mismo ocurre, comenta al margen, en este sueño. Esta vez mi mujer estaba allí mientras la actividad sexual tenía lugar. La mujer con que me encontré tenía un aspecto muy apasionado. Y esto me recuerda, dice al margen, a una mujer que ayer vi en un restaurante. Era morena y tenía labios muy carnosos, muy rojos y aspecto apasionado. Y era obvio que, si yo le hubiese dado la menor incitación, ella le habría correspondido. Esa mujer debe de haber estimulado el sueño, supongo. En el sueño, la mujer quería tener relaciones conmigo y tomaba la iniciativa, lo cual es algo que, como usted sabe, me ayuda en gran medida. Y repite como comentario: si la mujer quiere hacerlo, eso me es de mucha ayuda. En el sueño, la mujer estaba, de hecho, sobre mí. Esto recién me vino a la mente. Evidentemente, ella estaba intentando to put my penis in her body, poner mi pene en su cuerpo. Puedo afirmarlo debido a las maniobras que ella realizaba. Yo estaba en desacuerdo, pero ella se decepcionaba tanto que yo pensaba que debía masturbarla. Inmediatamente a continuación viene un comentario que en verdad solo tiene valor en inglés. Suena muy mal usar ese verbo transitivamente. Podemos decir I masturbated, que quiere decir me masturbo, y eso es correcto. En la continuación del texto veremos otro ejemplo que muestra bien que cuando alguien emplea too masturbated, lo que está en juego es masturbarse. El carácter primitivamente reflexivo del verbo es lo bastante marcado en inglés como para que el sujeto haga a este respecto lo que, en sentido estricto, es una observación de filología. Y es obvio que no por nada la hace en ese momento. Según lo he dicho, si procedemos tal como lo hemos hecho con la sueña anterior, podemos completar esta frase de la siguiente manera, restableciendo los significantes eludidos. Ella se ha decepcionado tanto por no tener mi pene o pene que yo pensaba que she should masturbate y no, I would masturbate her. Que se masturbe ella. En lo que sigue verán qué es lo que nos autoriza a completar así las cosas. A continuación tenemos una serie de asociaciones y un diálogo entre la analista y el paciente. No es algo muy extenso, pero basta holgadamente para nuestras meditaciones. Como ocupa casi 3 páginas, las retomaré un poco más adelante, para no cansarlos. Elia Sharp escribió este capítulo con fines pedagógicos. Como se encuentra en una posición didáctica, hace el balance de lo que se lee en la sesión y arma el catálogo de lo que el paciente le ha aportado, con el fin de mostrar a sus adoctrinados cuál es el material dentro del cual elige para fundar tanto la interpretación que ella guarda para sí como lo que de esa interpretación transmitirá al paciente. Insiste sobre el hecho de que ambas están lejos de coincidir, ya que lo que puede decirse al paciente no es probablemente todo lo que puede decirse del sujeto acerca de lo que el paciente le ha proporcionado. Hay cosas que está bien decir y otras que no hay que decir. El primero de esos elementos es la tos Cecilia, que el paciente tuvo ese día antes de entrar a la sesión y que ella ya le ha escuchado en el mismo momento alguno de los días anteriores. Vista la manera en que el paciente se comporta, tan contenida, tan modosa, tan manifiestamente reveladora de una defensa, Elia Sharp lo percibe muy bien, y está lejos de reducirla a una defensa del tipo de defensa contra sus propios sentimientos. Ella ve en esa tos una manifestación que sería espontánea, de una presencia más inmediata que su actitud, en la cual todo es reflexionado, en la cual nada se refleja. Fuera de ella, nadie quizás se habría detenido en esa tos Cecilia, como dice el paciente, mientras que, por insignificante que sea, para ella es literalmente como una rama de olivo. Esa tos le hace escuchar el anuncio de no sé qué descenso de las aguas. Entonces ella se dice, respetemos esto, y no le señala el hecho. Ahora bien, se produce todo lo contrario. El propio paciente se pone a darle un largo discurso sobre el tema de esa tos Cecilia. La mencioné la vez pasada y volveremos sobre ella, así como sobre el modo en que Elia Sharp la comprende y el modo en que, a nuestro entender, hay que comprenderla. En la sesión crucial, el sujeto está lejos de aportar el sueño de inmediato. Comienza por contar una serie de asociaciones que se le habían ocurrido después de haberse percatado de la tos que tenía antes de entrar al consultorio, mientras que él siempre sube la escalera interior tan discretamente que la analista no lo oye. Se había decidido a no toser de nuevo esta vez, pero la tos se le había vuelto a escapar. Algo en él, que no puede controlar, lo irrita mucho y se pregunta qué puede querer decir eso. Retomaremos ahora lo que dijo, siguiendo el modo en que lo registra Elia Sharp, dentro de la perspectiva que le es propia. Cataloga lo que denomina ideas concernientes a la finalidad de una tos. Primero, esa tos aporta pensamientos de amantes que están juntos. ¿Qué había dicho el paciente? Tras haber hablado de su tos y plantear la cuestión de la finalidad que ésta podía tener, había dicho lo siguiente. Bueno, es de esa clase de cosas que uno haría si entrase a una habitación en la cual 2 amantes estuvieran juntos. Si alguien estuviera acercándose a un lugar como ese, podría toser un poco, con discreción, y así hacerle saber que van a ser perturbados. Yo mismo lo hice, por ejemplo, cuando era un pibe de 15 años, y mi hermano estaba con su chica en la sala de estar. Yo tosí antes de entrar, de modo que si estaban abrazándose, pudieran parar antes que yo llegase. Ellos no se sentirían pues tan avergonzados como si yo los hubiese pescado haciéndolo. No es poca cosa subrayar a este propósito que la tos es un mensaje. El paciente lo manifestó y nosotros lo intuimos, ya que todo lo que viene después nos lo ha desplegado. Al respecto, hagamos de inmediato un comentario. Aunque parezca un poco puntilloso, sepa no obstante que el tipo de observaciones que voy a introducir les mostrará que de esto se deduce todo lo demás, a saber, lo que denominé la caída de nivel que presentará la interpretación de Elia Sharp. Por el modo en que analiza las cosas, no capta, o al menos no hace resaltar, lo que es importante realzar, a saber, que el sujeto no solo tosió, sino que de algún modo llegó a decir al analista, para gran sorpresa de esta, lo subraya ella misma, es un mensaje, y ella elide esto. Basta con referirse al catálogo de sus trofeos de caza, aún no hemos llegado a lo que elige incluir en él y que depende de lo que reconoció previamente para constatar que ella bien nota de Koch, la tos, pero que no obstante elide algo que ella misma nos ha subrayado, que el sujeto se pregunta cuál es la finalidad, purpose, de esa tos, qué es lo que anuncia. Este es, sin embargo, el punto importante acerca de esa tos mensaje. Si mensaje es, el sujeto comienza literalmente por decir de esa tos que es un mensaje, la señala como mensaje. Y más aún, en esta dimensión en la cual anuncia que es un mensaje, plantea la pregunta de cuál es la finalidad de ese mensaje. ¿Qué ocurre en análisis según la definición y la articulación que intentamos proporcionarle? Ante todo, es un discurso, imposible olvidar su trama estructural. La exigencia de desarticularlo no procede de ningún refinamiento especial, en sentido estricto, no es más que analizarlo. Vamos a ver qué importancia tiene, hasta cierto punto, podemos comenzar a ubicarnos en nuestro grafo a partir de ahora. Cuando el sujeto se pregunta, ¿qué es esta tos?, hace una pregunta de segundo grado acerca del acontecimiento. La plantea a partir del otro, ya que la plantea en la medida en que está en el análisis. Diré que en esta ocasión el sujeto muestra estar mucho más adelantado de lo que Elia Sharp se imagina, como lo notamos en la sorpresa que ella me manifiesta. Es algo similar al modo en que los padres siempre van a la saga de lo que los hijos comprenden o no comprenden. Aquí el analista va a la saga del hecho de que el paciente pescó el truco hace mucho tiempo, a saber que es cuestión de interrogarse sobre los síntomas de lo que ocurre en análisis, y que el más mínimo contratiempo plantea una pregunta. En pocas palabras, la pregunta relativa a la tos como mensaje se sitúa justo aquí, con su forma de signo de interrogación, en la parte superior del grafo. Para permitirles localizar el punto en que nos encontramos, les agrego la parte inferior, que con otro propósito definí diciéndoles que era el nivel del discurso del otro. Resulta aquí manifiesto que el sujeto entró bien en el discurso analítico y que plantea literalmente una pregunta que concierne al otro, que está en él, a saber, su inconsciente. Ese nivel de articulación es siempre perentorio en cada sujeto, en la medida en que se pregunta, ¿pero qué es lo que él quiere? No es un enunciado inocente que se habría hecho en el interior del análisis. No existe la menor duda de que esa interrogación se enuncia en un nivel que se distingue del primer plano verbal, el del enunciado inocente, y que apunta justo al lugar en que situamos lo que al fin y al cabo debe constituir el shibboleth del análisis, a saber, el significante del otro. Ese significante es precisamente lo que está velado para el neurótico, en la medida en que éste no conoce la incidencia de aquel y se pregunta al respecto. En esta ocasión lo reconoce, pero está lejos de tener la respuesta. De ahí la interrogación. ¿Qué es ese significante del otro en mí? Digamos en términos adecuados, al comienzo de nuestra exposición, que en definitiva el sujeto está lejos, y con razón de poder reconocer que el otro está castrado, no menos que de reconocerlo acerca de sí. Por ahora, desde esa posición de inocencia o de ignorancia docta que está constituida por el hecho de estar en análisis, él meramente se pregunta qué es ese significante, en la medida en que es significante de algo en su inconsciente, significante del otro. He aquí lo que está leído en el progreso de Elia Sharp. Va a enumerar las ideas concernientes a la finalidad de una tos. Así toma ella las cosas. Por supuesto, son ideas concernientes a la tos, pero acerca de esta dicen ya mucho más que una simple cadena lineal de ideas. Algo ya se esboza, que se localiza en nuestro grafo, aquí en particular. Ella Sharp nos dice que la tos aporta, ante todo, thoughts of lovers, bind together, pensamientos de amantes que están juntos. Les leí lo que dice el paciente y me parece que de ninguna manera puede resumirse de ese modo. Si lo oímos, la idea que aporta es la de alguien que se acerca como tercero a esos amantes que están juntos. Se acerca como tercero, pero no de cualquier forma, ya que se las arregla para no acercarse como tercero de una manera que incomode demasiado. En otros términos, es de máxima importancia señalar de entrada que, si hay tres personajes, su reunión implica variaciones en el tiempo y variaciones coherentes, a saber, que los amantes están juntos mientras el tercero está fuera. Cuando el tercero ha entrado, ya no lo están. Eso salta a la vista. Bien dirán que, si nos hiciera falta una semana de meditación para dar cuenta de lo que el paciente nos aporta, así como nos harán falta 2 semanas para cubrir la materia que nos aportan.
Este sueño y su interpretación. El análisis podría parecer algo inalcanzable, sobre todo porque las cosas no dejarán de expandirse y rápidamente nos veremos desbordados. Pero en realidad esa no es en absoluto una objeción válida, por la precisa razón de que hasta cierto punto lo esencial está en el esquema que ya se delinea, a saber, que cuando el tercero está fuera, los dos están juntos, y cuando el tercero está en el interior, los dos ya no están juntos. No digo que la totalidad de lo que vamos a ver a este respecto ya esté aquí, pues sería un poco simple, pero lo veremos desarrollarse, extenderse y en definitiva involucionar en sí mismo como un leitmotiv indefinidamente reproducido que se enriquece en todos los puntos de la trama hasta constituir toda una textura del conjunto. Verán cuál. ¿Qué idea apunta Ella Sharp a continuación? Rechazo de fantasía sexual concerniente al analista. ¿Acaso eso es algo que dé cuenta de lo que el paciente ha aportado? Justo después de que él le explicara de qué serviría la tos si hubiese amantes en el interior de la habitación, el analista le planteó la pregunta: ¿y por qué toser antes de entrar aquí? Él le respondió: es absurdo, porque es obvio que no me invitarían a subir si hubiese alguien aquí. Y para nada pienso de usted algo así. No logro ver la más mínima necesidad de una tos. Sin embargo, esto me recordó un fantasma que tuve de estar en una habitación en la cual no debería estar. En este punto se detiene lo que Ella Sharp resume diciendo que hay aquí. Rechazo de fantasía sexual concerniente al analista. ¿Es acaso así? Parece que no hubiese aquí rechazo alguno, sino más bien admisión desviada, por cierto, pero admisión al fin, por medio de las asociaciones que vendrán. No puede decirse que el sujeto se encuentra en una posición de lisa y llana negación, que rechace lisa y llanamente la proposición del analista, que por el contrario parece ser el tipo mismo de la interpretación oportuna, dado que va a acarrear todo lo que vendrá. Lo que está en juego es la fantasía sexual asociada a la entrada del paciente en el despacho del analista, donde supuestamente está sola, y pronto verán que no hace falta ser experto para elucidarla. El tercer elemento que las asociaciones nos aportan es, nos dice Ella Sharp, un fantasma de estar donde no debería estar, y ladrar como un perro para despistar a la gente. Lo que tradujo por despistar es, en el texto inglés, una expresión metafórica. To put off the scent. Nunca carece de importancia que se use una metáfora antes que otra, pero no hay huella alguna de scent en lo que nos dice el paciente. Que esté reprimido o no, nada nos obliga a decidirlo. Lo digo porque el scent es la alegría dominical de ciertas formas de análisis. Contentémonos aquí con lo que al respecto dice el paciente. Respondiendo a la pregunta que le planteó el analista, él le dijo: esto me recordó un fantasma que tuve de estar en una habitación en la cual no debería estar. Esto corresponde a lo que Sulmises, la analista, y de pensar que alguien podría pensar. La estructura es doble, de referencia a la subjetividad del otro. Pienso que alguien puede pensar. En esto pondré el acento, ya que es algo absolutamente constante, que sin cesar está en juego. Y solo allí podemos entrar donde está el deseo. Eso mismo es lo que todo el tiempo aluden el informe de Elia Sharp y el modo en que ella toma en cuenta las diferentes incidencias tendenciales. Él dice pues, tuve esta fantasía de pensar que alguien podría pensar que yo estaba allí, y entonces pensé que para impedir que alguien entrara y me encontrara allí, yo ladraría como un perro. Eso disimularía mi presencia. De someone se diría entonces, oh, allí dentro solo hay un perro. El sujeto aclaró bien que esos recuerdos se remontan a la infancia tardía, a la adolescencia. A pesar del carácter poco coherente, paradójico, incluso absurdo, de esa fantasía, la analista no dejó de percibir todo su valor y la conservó como algo importante en su catálogo de ideas. La resume entonces en términos que hemos mencionado, fantasma de estar donde no debería estar y ladrar como un perro para despistar a la gente. Es exacto, salvo que, si él se imagina que está donde no debería estar, la finalidad de su fantasma, su sentido, su contenido evidente es mostrar que él no está donde está. Esa es la otra cara. Es muy importante porque, lo veremos, tal es la característica de la estructura misma de toda afirmación subjetiva por parte de este paciente. Cortar por lo sano, como lo hace el analista, y decirle que en tal punto quiso matar a su semejante y por lo que teme aquí es la represalia y la revancha es sin duda tomar partido en condiciones en las cuales nuestras posibilidades de error y de éxito a la vez, es decir, nuestras posibilidades de hacerle efectivamente adoptar de manera subjetiva, subjetivar lo que decidimos, son particularmente evidentes y en eso consiste el interés de este texto. Por otra parte, esto no quita que esa interpretación ponga en evidencia lo que aquí se anuncia de su estructura y que aparece ya en el fantasma, a saber, que él no está donde está. Vamos a ver el sentido que quizá tenga esa interpretación, así como una interpretación muy diferente a la cual quizá pueda conducirnos. Sea como fuere, él no recurre a cualquier medio para hacer que no está donde está. Se pone a ladrar como un perro. Hacer eso en una habitación en la cual no debemos estar no es, por cierto, la mejor forma de no llamar la atención desde el punto de vista de la realidad. Es más que claro que ese fantasma es insostenible. El único valor de esa frase es que nos hace observar que no estamos dentro de lo comprensible, sino dentro del imaginario. Cuando en sesión escuchamos cosas como esta, creemos comprender, pero ese es un efecto posterior. El enfermo parece comprender, nos conformamos. Ser comprensible, ya les dije, es lo característico de todo afecto, de todo ese margen, ese aditamento, esos bordes del discurso interior, y en especial, tal como podemos reconstituirlo cuando tenemos la impresión de que no es tan continuo como se cree. La continuidad es un efecto obtenido sobre todo por medio del afecto. Es una ley. Cuando menos motivados son los afectos, más comprensibles parecen al sujeto. No por ello debemos acompañarlo, en consecuencia, por evidente que pueda parecer. La observación que hice tiene alcance de todos modos. Lo que hay que analizar es el fantasma, y sin comprenderlo, es decir, encontrando en él qué estructura revela. Ahora bien, en este caso, ¿qué quiere decir ese fantasma? Recién lo importante era ver que el sujeto nos decía, a propósito de su tos, es un mensaje. De igual modo, es importante percatarnos de que ese fantasma no tiene en verdad sentido alguno, de que su eficacia eventual tiene un carácter totalmente irreal, y de que al ladrar el sujeto dice meramente, es un perro. Aquí también se convierte en otro, pero esa no es la cuestión. Aquí no se pregunta cuál es ese significante del otro en él, sino que produce un fantasma. De todos modos, que esto nos llegue es lo bastante valioso como para que nos percatemos de lo que nos dan. ¿Con ayuda de qué se convierte en otro? Con ayuda de un significante, precisamente. El ladrido es aquí el significante de lo que él no es. Él no es un perro, pero gracias a ese significante, en el fantasma se obtiene el resultado perfectamente. Él es otro. Aunque no hayamos agotado todo lo que se presentó como simple asociación con la tos, ya que todavía hay un cuarto elemento que enseguida veremos, les pediré que abran un paréntesis a propósito de la función del significante en el fantasma. Dejaremos de lado ese sueño para retomar la pequeña observación clínica elemental, a la cual hice alusión al final de una reciente comunicación científica y que dije que les aportaría aquí. Es indispensable decir que, en una materia tan abundante, lo que habría que enseñar es tan desmesurado en relación con lo que se enseña. Es decir, con lo que se machaca. Que hay días en que, a decir verdad, me siento ridículamente agobiado por la tarea que emprendí. En el caso de Ella Sharp, está claro que el sujeto se considera suficientemente cubierto por ese ladrido fantasmático. Tomemos él es un perro. Con respecto a esto, quiero llamar la atención de ustedes sobre un punto que concierne a la psicología del niño. Con ese niño al cual queremos comprender, intentamos hacer esa psicología que denominan genética y que consiste en preguntarse cómo el querido pequeño, que es tan tonto, comienza a adquirir sus ideas. Se preguntan cómo procede el niño. Su mundo sería primitivamente autoerótico. Los objetos solo llegarían más tarde. Supongo que todos ustedes tienen bastante experiencia con el niño. Gracias a Dios, si no en forma directa, al menos por intermediación de pacientes que les cuentan la historia de su hijito, como para captar que no hay nada más interesado en los objetos y los reflejos de los objetos que un niño pequeñísimo. Pero dejemos eso de lado, ya que por el momento la cuestión es percatarnos de cómo entra en juego la operación de significante en el niño. Digo que en el niño podemos ver esa operación en la fuente, en el origen de su captación del mundo que se le ofrece, y que ante todo es un mundo de lenguaje, un mundo en el cual la gente le habla, lo cual es obviamente un enfrentamiento bastante asombroso. ¿Cómo entrará el significante en ese mundo? Ya aludí al hecho siguiente, que cualquiera puede notar, siempre que tenga simplemente la oreja atenta y que no quiera confirmar a toda costa las ideas preconcebidas con que encara al niño. Hace poco un amigo me hacía esta observación. Habiendo tomado partido por cuidar a su hijo, a quien consagra mucho tiempo, nunca le había hablado del perro más que llamándolo perro. Y no dejó de sorprenderle el hecho de que el niño, que había ubicado perfectamente lo que designaba la denominación primitiva del adulto, se puso a llamarlo guau guau. Ese guau guau, cuyo empleo el niño limita a la designación del perro, es un rasgo elegido primitivamente del perro, entre todos sus caracteres. ¿Y cómo sorprenderse de ello? Es obvio que el niño no comenzará ya a calificar a su perro, mucho antes de poseer el manejo de cualquier especie de atributo, comienza a poner en juego lo que puede decir al respecto, a saber, el modo en que el animal se presenta como productor de un signo, que no es un significante. Observen que aquí el lenguaje se ve favorecido, por lo que le ofrece algo que está bastante aislado en lo que se manifiesta, a saber, la presencia del animal, pues le proporciona el material, algo que ya es emisión laríngea. El niño toma ese elemento, ¿cómo qué? Como algo que reemplaza al perro, término que él ya ha escuchado y comprendido a la perfección, hasta el punto de que, cuando decimos perro, él puede dirigir su mirada tanto hacia el perro como hacia una imagen de ese perro. Reemplazar perro por guau guau es hacer la primera metáfora, y en ello vemos iniciarse la operación predicativa. Nada es más acorde a la verdadera génesis del lenguaje. Se ha señalado que, en las formas primitivas del lenguaje, lo que actúa con función de adjetivos son metáforas. Eso se confirma aquí en el sujeto, salvo que no nos hallamos ante alguna misteriosa operación primitiva del espíritu, sino ante una necesidad estructural del lenguaje que quiere que, para que algo se engendre en el orden del significado, deba haber sustitución de un significante por otro significante. Ustedes me dirán, ¿por qué afirmar que lo esencial es la sustitución de perro por guau guau? ¿Qué sabe usted al respecto? Les responderé en primer lugar por medio de un hecho de observación corriente que me han contado. No hace tanto tiempo, personas que he llegado al caso me hablan de un modo que, pese a no estar directamente elucidado por los planes de investigación que doy, está orientado por la acción de mi enseñanza. A partir del momento en que el niño aprende a llamar guau guau a un perro, llamar a Wow Wow a un montón de cosas que nada tienen que ver con un perro. Esto les muestra de inmediato que se trata de la transformación del signo en significante y de la puesta a prueba del poder del significante. Se lo somete a la prueba de toda clase de sustituciones y poco importa entonces si sustituye a otros significantes o a unidades de lo real. El extremo de ese proceso es el momento decisivo que subrayé al final de la comunicación científica que les dije, en el cual el niño declara con la mayor autoridad y la mayor insistencia: el perro hace miau o el gato hace wow wow. Extremo absolutamente decisivo, ya que en ese momento la primitiva metáfora, que está constituida pura y simplemente por el ejercicio de la sustitución significante, engendra la categoría de la calificación. Escúchenme bien, en este caso podemos formalizar el paso, el progreso que aquí se realiza. Diremos que primero se establece una cadena unilineal que dice perro igual wow wow. Luego el niño superpone, combina una cadena con la otra. Hace que la cadena el perro hace wow wow se cruce con la cadena el gato hace miau. Por último, al sustituir wow wow por miau, pone en juego la posibilidad de una división de cada una de las cadenas en dos partes, la que provisoriamente será fija y la que no menos provisoriamente será móvil. Algo quedará de una cadena y en torno a eso girará lo que puede intercambiarse. En otros términos, el significado de S' del gato se asocia con el S, el wow wow significante del perro. Esto supone que por lo bajo y para comenzar, no hay lo bajo, el niño enlaza el miau, significante del gato, con el significante del wow wow, el perro. La importancia que el niño da a este ejercicio es por completo evidente, y lo demuestra lo siguiente: si los padres tienen la torpeza de intervenir, de corregirlo, de reprenderlo o de recriminarlo por decir semejantes tonterías, el niño tiene reacciones emocionales muy vivas en definitiva. Llora porque sabe bien qué es lo que está haciendo, al revés de los adultos, que creen que se hace el tonto. Hace una metáfora. Según la formulación que di de ella, desde el punto de vista del grafo, una metáfora consiste muy esencialmente en que algo en el nivel de la línea superior está desplazado, elidido con respecto a algo que, en la línea inferior del significado, también está desplazado. La enunciación, el perro hace wow wow, es una simple conexión imitativa con respecto a la realidad. A partir del momento en que se introduce el juego, en que el perro hace miau y en que el wow wow elidido se ubica por debajo de la enunciación concerniente al perro, esta deviene en sentido estricto una enunciación significante. Da lo mismo que el perro sea indicado o que sea nombrado, pero cuando se le atribuye una cualidad, esta no está literalmente en la misma línea, sino sobre la de la cualidad como tal, en la cual están los que hacen wow wow, los que hacen miau y también todos aquellos que harán otros ruidos, todos implicados aquí en la verticalidad, en la altura del paradigma. Aquí comienzan a ser de la metáfora la dimensión del adjetivo. Como saben, no fue ayer cuando se vieron estas cosas. Darwin ya se había ocupado de ellas. Sin embargo, por falta de aparato lingüístico, las cosas quedaron muy problemáticas para él. Pero este es un fenómeno tan general, tan esencial, tan funcionalmente dominante en el desarrollo del niño, que a Darwin, pese a estar más inclinado a las explicaciones naturalistas, no había por cierto dejado de impresionarlo el siguiente hecho. Le parecía muy divertido que un niño que ya tenía suficiente astucia como para aislar del pato su cuac, así se fonetiza en el texto el grito del pato, retomado por el niño, remita ese cuac a toda una serie de objetos cuya homogeneidad genérica le será suficientemente señalada por el hecho de que, si mal no recuerdo, entre esos objetos había vino y una monedita. No sé muy bien lo que el término sow designa. Si es un penny o otra cosa, no verifiqué lo que quería decir en la época de Darwin, pero era una pieza de moneda. Darwin, en su aprieto, no deja de observar que ésta lleva la marca de un águila, a partir de lo cual puede proponerse la explicación de que el quad se unifica, se relaciona con la especie volátil en general. Es evidente que el vino sigue siendo un problema, pero quizá podamos pensar simplemente que hay alguna relación entre el vino y, digamos, el elemento líquido, en la medida en que el pato chapotea en él. No obstante, aunque queramos creer que la cualidad líquida sea lo que justifica que el niño aplique al vino el cuac del pato y que lo aplique a la monedita, sobre texto de que una imagen tan ambigua como la de un águila con alas desplegadas sobre una pieza de moneda puede ser homogeneizada por un niño con su apercepción del pato. No deja de ser cierto que una vez más constatamos que lo que está en juego está mucho más marcado y atravesado por el elemento significante que asociado en la contigüidad de la percepción. En todos los casos, en el registro de la cadena significante, podemos captar lo que funda en el niño la aprehensión del mundo como un mundo estructurado por la palabra. Tampoco es que busque el sentido, ni la esencia de los pájaros, del fluido o de las moneditas, sino que literalmente los encuentra a través del ejercicio del contrasentido. Y si tuviésemos tiempo, nos plantearíamos preguntas sobre lo que técnicamente es el contrasentido. Nonsense. Quiero decir, en la lengua inglesa, el nonsense. El nonsense es precisamente un género. La lengua inglesa tiene dos ejemplos eminentes de empleo del nonsense. A saber, Edward Lear, autor de los nonsense, que él definió como tales, y Lewis Carroll, de quien pienso que al menos conocen las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Si tuviese que aconsejar un libro introductorio a quien proyecte ser psiquiatra o psicoanalista de niños, debo decir que más que cualquiera de los libros del señor Piaget, le aconsejaría comenzar por leer una obra acerca de la cual tengo las mejores razones para pensar, dado lo que se sabe del autor, que se apoya en la profunda experiencia de las ocurrencias ingeniosas del niño, a saber, Alicia en el País de las Maravillas. En ella captaría el valor, la incidencia, la dimensión del juego de nonsense como tal. No puedo aquí más que esbozar esta indicación. La introduje a modo de paréntesis. A propósito de él, es un perro de nuestro sujeto. Retomaremos esto para concluir. El es un perro, no es más que un perro, requiere ser interpretado de manera significante. Aquí algo del fantasma se esboza. En ello reencuentran en efecto lo que les di como fórmula del fantasma. A saber, que en este el sujeto aparece el herido. No es él en la medida en que aquí hay otro, un otro imaginario, A minúscula, primera indicación que les permite localizar en esta escena un fantasma como tal y que les confirma la validez de esa localización. Arribo el cuarto elemento asociativo que nos brinda Elia Sharp en su catálogo de ideas. Doggenheim, Vought Memory of Masturbating a Dog. Traduzco. Perro, de nuevo, aportó el recuerdo de un perro que se masturba. El verbo to masturbate lo hemos visto. Tiene en efecto un empleo naturalmente intransitivo. Se trata de un perro que se masturba. Tal como, a continuación del esquema, aquí solo hay un perro, lo ha relatado el paciente. Esto me recuerda a un perro que se frotaba contra mi pierna, realmente masturbándose. Me avergüenza contárselo porque yo no lo detuve. Lo dejé proseguir y alguien podría haber entrado. Este recuerdo de un perro que se masturba tiene en la lista de Elia Sharp la connotación de un elemento que debe colocarse a continuación de la cadena. ¿Hay en esto algo que deba satisfacernos por completo? Creo que no. Este elemento nos permite, en efecto, llegar un poco más lejos aún en lo que está en juego en el mensaje que aporta el sueño. En este caso, nada es más evidente que la línea que han seguido las asociaciones del paciente. ¿Dónde la hallamos? Está en la enunciación del sujeto. Aquí les dibujo, en línea punteada, ese primer abrochamiento asociativo. Al igual que en la palabra común y corriente, los elementos significantes de esa cadena rota pasarán por los dos puntos mojones del mensaje y del código. Pero en el piso superior donde nos encontramos, el mensaje y el código son de una naturaleza muy diferente de la de los del nivel inferior, en el cual el otro, a mayúscula, solo designa el partener que habla la misma lengua que el sujeto. La línea asociativa superior alcanza el punto S A barrado, el significante del otro que está en mí. Es la pregunta que se plantea, y lo que el sujeto comienza a desplegar al respecto no hace nada menos que pasar por el punto S barrada, Los Ange A minúscula. Lo retomaremos más adelante, y luego por D minúscula, nivel donde está la pregunta de su deseo. ¿Qué hace el paciente al tener esa tosecilla en el momento de entrar a un lugar donde hay algo que no sabe qué es? Fantasía sexual concerniente al analista, dice Elia Sharp. ¿Pero cuál? Lo que se revela a través de las asociaciones que vienen después en su propio fantasma, a saber que si estuviese en el lugar del otro, ante todo querría no estar allí o, con más exactitud, querría ser tomado por otro. Ese perro, en la medida en que es él mismo, no está allí, he aquí ese perro, ya no fantasmático, sino como realidad. Esta vez es otro que ya no es del todo significante, sino que es una imagen, un compañero en esa habitación, y un compañero tanto más, obviamente, cercano a él, asimilado a él, que el perro va a masturbarse contra la propia pierna del paciente. ¿Cuál es el esquema de lo que ocurre en ese momento? Sabemos que el otro aquí, el animal en calidad de real, tiene una relación con el sujeto, ya que éste se tomó antes el cuidado de informárnoslo. El sujeto podría ser imaginariamente ese animal, a condición de hacerse del significante ladrador. Ese otro presente se masturba, demuestra algo, demuestra muy precisamente que se masturba. ¿Está concluida la situación? No. Como el propio paciente nos lo dice, existe la posibilidad de que otro entre. Entonces, ¡qué vergüenza! La situación ya sería insostenible. El sujeto literalmente desaparece de vergüenza ante ese otro, testigo de lo que ocurre. En otros términos, he aquí lo que se articula. Muéstrame lo que debo hacer a condición de que el otro, en la medida en que es el gran otro, el tercero, no esté. Miro al otro que soy, ese perro, a condición de que el otro no entre, si no desaparezco de vergüenza. Pero en cambio miro a ese otro que soy, a saber, ese perro, como ideal del yo, como aquello que hace lo que no hago, como ideal de potencia, dirá más tarde Elia Sharp. Pero esto, por cierto, no ha de tomarse en el sentido en que ella lo entiende, ya que justamente no tiene nada que ver con las palabras, en la medida en que el perro no es un animal hablante. Puede ser aquí el modelo y la imagen ideal, y el sujeto puede ver en él lo que desea ver, o sea, que le muestran lo que debe hacer, lo que puede hacer, y ello mientras él no está a la vista del otro, aquel que puede entrar y que habla. En otras palabras, en la medida en que aún no he entrado a lo de mi analista, puedo imaginarla, a Elia Sharp en particular, pobre buena mujer, mostrándome que se masturba, y toso para advertirle que debe retomar una posición normal. Hay en esto un juego entre dos figuras del otro, aquel que no habla y que imaginamos, y aquel a quien vamos a hablar, pero a quien rogamos que preste atención a que la confrontación no se produzca demasiado rápido, a que el sujeto no comience a desaparecer. En este juego está el punto central donde de pronto va a surgir el sueño de la memoria. Pues bien, la próxima vez retomaremos el sueño y veremos que es todo lo contrario de ese fantasma, forjado en estado de vigilia, cuyos lineamientos hemos delimitado hoy, 21 de enero de 1959.